revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 108 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú. Hoy hace un tiempo buenísimo, unos 10-12 grados sobre cero, sin viento, y esta ojeada multicolores de los árboles. Entonces, es un placer dar un paseo por las calles de Moscú este 29 de septiembre. Yo soy Víctor Sujov, les saludo desde la capital rusa. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid también se unirá Karen Méndez, y desde Barcelona les habla Javier Benítez, con una temperatura agradable de 24 grados. Cosas para recordar, Víctor, en un día como el de hoy.
Sí, Javi, empecemos con, digamos, las efemérides de trascendencia internacional. El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, por iniciativa de la Federación Mundial del Corazón. Muy importante, ¿verdad? Además, se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. También un tema muy, pero muy actual. Y pasando a las fiestas locales, merece la pena recordar que Uruguay y México celebran el 29 de septiembre el Día del Consultor. Además, México celebra el Día Nacional del Maíz. En España, en muchas poblaciones, tú sabrás mejor que yo, por todo lo ancho del país celebran fiesta y fiesta patronal en honor del Arcángel San Miguel. Y por último, en Honduras celebran el 29 de septiembre un nuevo aniversario de Tegucigalpa, la capital de ese país centroamericano, que fue fundada ese día, pero en 1578.
Y yo quiero mencionar, Víctor, que un día como el de hoy, pero del año 1964, salía a la luz Mafalda, ¿no? Esta creación de Quino en el diario Primera Plana de Argentina. Así que un día como el de hoy, de 1964, aparecía este personaje mítico y que ha recorrido el mundo, y sus lecciones filosóficas también que calan en mucha gente, ¿no?
Efectivamente, el nombre de este personaje sí que es familiar para todos que se interesan por la cultura iberoamericana.
Sí, Mafalda, que en portugués significa Matilda, ¿no? Comenzamos con el programa, Víctor.
Sí, cómo no.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Acuerdo para suministro de gas entre Rusia y Hungría desata la histeria de Ucrania. A los sablazos, altos cargos de la cartera de defensa de Estados Unidos se desautorizan y contradicen entre sí en público sobre el tema Afganistán. Occidente recrudece su acoso a medios rusos. Las agresiones en Chile a migrantes venezolanos provocan repudio en distintos sectores de la sociedad chilena. El corresponsal de la agencia española de noticias EFE en China renuncia debido a la bochornosa campaña de difamación contra el gigante asiático.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, hablemos de histeria.
¿De histeria? ¿Pero cómo vamos a hablar de histeria, Javi? Eso sería una reacción histérica, más o menos, ¿no?
Exacto, Víctor. Justamente a ese tipo de histeria nos referiremos en este momento. Por lo cual, en este caso, la definición de histeria sería un estado de intensa excitación nerviosa provocado por una circunstancia o una situación anómala en el que se producen reacciones exageradas y que hace que la persona que lo padece muestre actitudes afectivas llorando o gritando, haciendo un escándalo, ¿no, Víctor?
Sí, como Ucrania con el acuerdo entre Hungría y Gazprom, ¿no? ¿Podría ser?
Siempre con ese olfato privilegiado, Víctor. Y la histeria de Ucrania huele a gas, ¿no? Pero a gas ruso. Y te voy a ser sincero, Víctor, en este punto estoy teniendo un déjà vu. O más que un déjà vu, esto ya se parece al día de la marmota, ¿no? Esta sensación que tengo creo que es fácil de explicar y fácil de entender. Es decir, Ucrania protestando y quejándose por el gas ruso y además amenazando. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Esto en Kiev parece que es, como se dice habitualmente, cuando algo se normaliza otro día en la oficina. Bueno, perdón por disgregarme, Víctor. Hablábamos de histeria ucraniana. Al menos así interpreta el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la reacción de Ucrania por el acuerdo sobre suministro de gas firmado el pasado lunes entre la empresa húngara MVM CE Energy Limited y la compañía rusa Gazprom. Dijo textualmente: no se violan los derechos de nadie ni tampoco las normas del comercio internacional y ningún país, incluida Ucrania, tiene el derecho a interferir en este aspecto de las relaciones ruso-húngaras. No hay absolutamente ninguna razón para la crítica y, por supuesto, no debe haber ninguna razón para este tipo de reacciones histéricas, dijo Peskov ante la prensa, Víctor.
Javi, sinceramente hablando, parece que te ha salido todo un discurso. Y si me permites, Peskov ha hecho una puntualización muy sensata respecto a este acuerdo comercial. Rusia usa combustible exclusivamente para sus propios intereses, los intereses de la población, los intereses de nuestro país, para aumentar el bienestar de los rusos sobre una base comercial, señaló. Creo que reprochar eso sería una histeria, pero pura histeria. Pero ahondemos un poco en esta situación, Javi, para entender por qué desde Moscú han calificado como histérica la reacción de Ucrania. Primero expliquemos el acuerdo entre las gasísticas de Rusia y Hungría que entra en vigor este 1 de octubre. Consiste en el suministro durante 15 años de 4.500 millones de metros cúbicos de gas anuales, de los cuales Hungría recibirá 3.500 millones de metros cúbicos a través de Serbia y 1.000 millones desde Austria. Un acuerdo que además ya se había anunciado con antelación.
Es verdad, Víctor, entonces llega la reacción histérica de Ucrania, ¿no? Nada más firmarse el acuerdo, el Ministerio de Exteriores ucraniano lanzó un comunicado que, entre otras cosas, decía: la parte ucraniana también recurrirá a la Comisión Europea para proporcionar una evaluación de si el nuevo acuerdo de gas húngaro-ruso concuerda con la legislación comunitaria en el campo de la energía. Según la entidad, Kiev se siente decepcionado por la decisión de Budapest tomada en beneficio del Kremlin, que perjudicará las relaciones entre Ucrania y Hungría. Y aquí no nos dejemos confundir, Víctor, por las autoridades ucranianas, porque mucho antes de este acuerdo comercial gasístico entre Moscú y Budapest, fue Ucrania la que se encargó de iniciar el deterioro en las relaciones con Hungría tras la aprobación en septiembre de 2017 de la ley ucraniana que limita el uso de las lenguas de las minorías étnicas. Y como bien sabemos, en Ucrania hay minorías húngaras, así como de otras naciones. Hungría, Rumanía y otros países denunciaron que la normativa ucraniana viola los derechos de las minorías. Para que ahora venga Ucrania a decir que este acuerdo comercial entre Hungría y Rusia deteriora las relaciones entre Kiev y Budapest, ¿no?
Y antes de pasar a los descargos que hizo Hungría, no está de más recordar que en la víspera de su reunión con Joe Biden en la Casa Blanca, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que el gas ruso es el más sucio del mundo debido a las emisiones de metano significativas durante la producción y el transporte, así como la corrupción, el chantaje y la manipulación. Una falacia que no era la primera vez que decían las autoridades ucranianas y estadounidenses, y que el presidente ruso Vladimir Putin se encargó de desmentir con datos, no con opiniones, cuando recibió a Angela Merkel en su última visita a Moscú. El tendido del Nord Stream 2 es 2.000 kilómetros más corto que el tránsito por Ucrania, y es un sistema moderno y ecológicamente limpio, lo que permitirá reducir en 5 veces las emisiones del dióxido de carbono a la atmósfera, dijo Putin. En todo caso, si le parece que el gas ruso es tan contaminante, entonces, ¿para qué quiere que transite por su territorio? Claro, amigo, primero porque le interesa el dinero y después porque sabe lo que declara es falso. Me refiero a las declaraciones procedentes de la capital ucraniana, Kiev.
Es verdad, Víctor. Ahora sí pasemos entonces a los descargos de Hungría contra Ucrania. Su ministro de Exteriores, Peter Szijjártó, fue muy claro al respecto. Protesto contra ese intento de ingerir en los asuntos internos de Hungría y en las medidas para garantizar calefacción durante los periodos de invierno. Se trata de un asunto nuestro. Ningún otro país puede influir en eso, dijo, según Szijjártó, gracias al convenio con Gazprom, los apartamentos de los húngaros estarán cálidos en invierno. Eso no tiene nada que ver con ninguna comisión, ni intergubernamental, ni mixta. Pido que no se cree confusión, son cosas muy diferentes. Cuando yo voy a Kiev, nunca miro quién estuvo en Kiev antes ni quién firmó qué cosa, remachó Szijjártó.
Y la cosa escaló. Hoy, por este martes, convocamos al embajador ucraniano al Ministerio de Exteriores para protestar por el intento de violar nuestra soberanía. Los ucranianos no tienen nada que ver con lo que nosotros acordamos ni con quién. nosotros consideramos una grave violación de nuestros intereses de soberanía y de seguridad nacional que ellos quieran evitar el suministro seguro de gas a nuestro país, la calefacción de los hogares de los húngaros y la operación de la industria, escribió el canciller húngaro Péter Szijjártó en su página de Facebook. En respuesta, la cancillería ucraniana convocó al embajador húngaro también este mismo martes para expresarle la posición de Kiev hacia el acuerdo. El portavoz de Exteriores ucraniano Oleg Nikolenko declaró a la agencia estatal de noticias Ukrinform: el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania también invita al embajador de Hungría en Kiev a transmitir nuestra posición de principio. El transporte de gas pasando por alto a Ucrania socava la seguridad nacional de nuestro país y la seguridad energética de Europa, y el nuevo acuerdo de Hungría con Gazprom da un duro golpe a las relaciones entre Ucrania y Hungría, subrayó. Otra vez la diplomacia ucraniana con la monserga del golpe a las relaciones de parte de Hungría. Según Nikolenko, la parte ucraniana tomará medidas decisivas para proteger los intereses nacionales.
Y de ahí, Víctor, y como decíamos al inicio de este bloque, que se entienda la reacción de las autoridades ucranianas como histéricas. Ya antes de estos llamados a consulta, el mismo lunes tras la firma del acuerdo y viendo cómo venía el paño, el canciller de Hungría, Péter Szijjártó, dijo: el consumo de gas por Europa no disminuirá al igual que el papel de Gazprom. Para Hungría, la seguridad energética es una cuestión de seguridad, soberanía y economía, no política. No se pueden calentar casas con declaraciones políticas. Chau.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Guerra intestina en la cartera de defensa de Estados Unidos, que también deja al inquilino de la Casa Blanca en evidencia. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y las noticias que llegan desde Estados Unidos no dejan bien parado a Biden, al presidente Joe Biden. ¿Por qué? Porque generales estadounidenses lo han contradicho. Me explico. La cuestión es que en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado celebrada este martes a fin de abordar la crisis desatada tras la retirada apresurada de las tropas de Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, y el jefe del Mando Central de Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie, declararon que consideraban necesario mantener los efectivos estadounidenses en Afganistán. Recomendé que mantuviéramos 2.500 efectivos en Afganistán. También recomendé anteriormente en el otoño de 2020 que mantuviéramos 4.500 efectivos en aquel momento, afirmó McKenzie. También considero que la retirada de estas fuerzas inevitablemente llevaría al colapso de las Fuerzas Armadas afganas y eventualmente al gobierno afgano, según destacó. Al mismo tiempo, el general estadounidense se negó a revelar las recomendaciones hechas al mandatario, si bien precisó que su opinión sincera definió el Consejo. Del mismo modo, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin aseveró que no revelará los pormenores de las conversaciones y calificó al presidente de honesto y directo. Paralelamente, en su discurso ante la audiencia, el general Milley también afirmó que su posición de mantener las tropas en Afganistán a fin de avanzar hacia una solución negociada se mantuvo constante desde 2020. Esto contradice a Joe Biden, que en una entrevista que concedió el pasado mes de agosto a ABC aseveró que ninguno de sus asesores militares le recomendó posponer la retirada. ¿Cómo se llama esto, esta situación? ¿Cómo la podemos calificar? Esta pregunta se la traslado al doctor en ciencia política, Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muy bien, gracias. Y nuevamente gracias por la invitación a Radio Sputnik. Por sintetizarlo en unas palabras, esto es crisis profunda geopolítica de los Estados Unidos y de sus intenciones de unipolaridad, y crisis política interna de los Estados Unidos, que tiene que ver también con su profunda, con una profunda crisis económica. Y lo explico. Evidentemente, lo de Afganistán no fue parte de una estrategia planeada, sino que fue un manotazo de ahogado, una salida desesperada, propia de un equipo político-militar que está desde hace ya un tiempo largo tapando agujeros, poniendo parches, tomando medidas espasmóticas porque no tiene un proyecto, se le agotó el proyecto, no lo tiene, está en crisis, y entonces pasan estas cosas. Después todo el mundo se... Cuando las cosas salen mal, todo el mundo se echa culpas internas, ¿no? Biden, por un lado, echándole culpa al equipo que, según él, no le aconsejó otra cosa, y los militares diciendo que, por el contrario, sí le habían dicho, ¿no? Es decir, evidentemente es un papelón, considerando que Estados Unidos es lo que es y fue lo que fue, ¿no? Andar discutiendo entre la misma línea jerárquica sobre cómo fueron las cosas, ¿no? Y bueno, es el resultado de esa salida totalmente contradictoria y confusa, que además causó víctimas. No nos olvidemos que no solamente causó víctimas por el avance talibán, también causó víctimas porque en la defensa de ese avance Estados Unidos llegó a lanzar algunos misiles que tuvieron víctimas, incluso civiles e incluso niños, ¿no? Fue todo un desastre, digamos, un gran desastre la salida de Afganistán, y que además, y esto también tiene que ver con otro aspecto de la cuestión geopolítica actual, dejó totalmente mal parados, sin avisarles, y obviamente justamente esto es lo que muestra que fue una medida espasmódica, tomada así a la desesperada, sin avisarles a todos los aliados occidentales que habían estado acompañando a Estados Unidos en esta aventura que duró casi 20 años, los aliados de Europa Occidental, que son aliados de la OTAN, también tuvieron que tomar medidas unilaterales porque los sorprendió el desenlace, ¿no?
Mariano, justamente que haces mención a eso de los aliados, ¿no? En la misma audiencia, el general Mark Milley dijo: "Creo que nuestra credibilidad con nuestros aliados y socios en todo el mundo y con las advertencias está siendo revisada intensamente por ellos para ver qué camino tomará esto. Y creo que dañado es una palabra que podría usarse". Pero entonces saltó el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y dijo Austin: "Creo que nuestra credibilidad sigue siendo sólida. Yo diría que la gente deposita una gran confianza en el ejército de Estados Unidos". Mariano, ¿hay sables en alto entre los altos mandos de Estados Unidos?
Evidentemente es la muestra de lo que estamos diciendo. Es decir, para un país del nivel de Estados Unidos, primera potencia mundial militar, con unas fuerzas armadas descomunales y del que depende en gran parte la seguridad mundial, es realmente alarmante y preocupante lo que está pasando, porque en una misma reunión el secretario político desmiente lo que dice el experto militar, que además es el que está en conocimiento directo de la situación. Evidentemente, lo del secretario de Defensa es simplemente un discurso político, es un discurso para, como se dice, pour la galerie, digamos, sí, para la audiencia, pero el que está hablando de lo que realmente pasó es el experto militar, ¿no? Y este debate ni siquiera se da puertas adentro, digamos, se da en una audiencia pública, con lo cual, sí, efectivamente, hay una ruptura interna que además, en una gran medida, después lo podemos ampliar un poco más, está determinado por la crisis económica, porque hay distintos intereses económicos en juego en los proyectos económicos del Pentágono, por un lado, de la economía general del país, es decir, el proyecto económico del Tesoro y de distintas corporaciones militares. Hay enfrentamientos incluso porque la crisis económica no da para todos, entonces entre ellos se están peleando por distintos proyectos económicos también, ¿no?
Hablando de cuestiones que tienen que ver con aliados, ¿no? Sabemos que ya el 15 de septiembre se anunció la creación de la alianza AUKUS, integrada por Estados Unidos, Reino Unido y Australia, lo que además llevó al traste a un contrato por 90.000 millones de euros que tenía Australia con Francia por la construcción de unos submarinos que ahora se los va a proveer Estados Unidos a Australia, creando, digamos, esta alianza como una OTAN, pero del sur, ¿no? Porque la OTAN es del Atlántico Norte, esto ya sería más del sur. Y este martes, Macron dio una rueda de prensa junto al primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, y allí subrayó que la defensa en manos de los europeos no es ni una alternativa ni una sustitución del papel que ha ejercido Estados Unidos, sino asumir este pilar europeo en el marco de la OTAN. Y dijo también Macron que estamos obligados a constatar que desde hace algo más de 10 años los Estados Unidos se concentran mucho en ellos mismos y tienen intereses estratégicos que se orientan hacia China y el Pacífico. Es su derecho, es una cuestión de soberanía y respeto a la soberanía de los pueblos. Pero seríamos ingenuos, o más bien cometeríamos un terrible error, si no quisiéramos sacar todas las consecuencias y, en primer lugar, que como europeos tenemos que asumir nuestra parte en nuestra propia protección. La pregunta que te hago, Mariano, en realidad está subdividida en varias, ¿no? Porque, por un lado, ¿recién se da cuenta Macron que Estados Unidos está velando solo por sus derechos? ¿O cree que en algún momento veló por los derechos de los demás, quiero decir? ¿Y ya no fue suficiente error haber confiado durante tantos años?
Está claro, digamos, ¿no? En la respuesta está casi en la misma pregunta, como vos lo decís. Evidentemente, Macron se acuerda, como vos decís, se acuerda tarde de algo que era evidente para todo el mundo. Estados Unidos nunca estuvo en la OTAN y en Europa, incluso con la gran ayuda del Plan Marshall, velando por los intereses y el bienestar de Europa. Siempre todo lo que hizo, toda la inversión que hizo y todo el esfuerzo que puso fue en función de su estrategia, en principio la estrategia antisoviética y después la estrategia hegemónica. Y bueno, justamente a partir de esa alianza en la OTAN es que lo arrastró a fuerzas europeas que no tenían nada que hacer y no tenían nada que ver con el problema en Afganistán y también en Irak, ¿no? Es decir, Estados Unidos ha usado a sus socios permanentemente, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la corresponsalía de la agencia española EFE en China, Javier García, anunció que dejará su labor como periodista y denunció una campaña de desprestigio contra el gigante asiático. Dijo así: "En pocos días dejaré el periodismo, al menos temporalmente, tras más de 30 años de profesión. La bochornosa guerra informativa contra China se ha llevado buena dosis de mi ilusión por este oficio, que hasta ahora había sobrevivido a no pocos conflictos y otras lindezas. Llegué a China como a cualquier otro destino, intentando mantener la mente abierta y libre de prejuicios e ideas preconcebidas. Siempre he creído que la curiosidad y la capacidad de asombro, junto al rigor y la lealtad a la verdad, son los mimbres básicos del periodismo. Lo que me encontré me sorprendió. Por un lado, un país enorme, diverso y en constante transformación, repleto de historias que contar. Un lugar innovador, moderno y tradicional a la vez, en el que se vislumbra el futuro y se juega, de algún modo, el destino de la humanidad. Por otro lado, un relato de la prensa extranjera, en su mayoría, profundamente sesgado, que sigue constantemente la estela de lo que los medios de comunicación estadounidenses y el Departamento de Estado de Estados Unidos quieren contarnos, da igual lo que pase. En esa información llena de lugares comunes, no hay espacio para la sorpresa, ni para un mínimo análisis veraz de lo que ocurre aquí. No hay lugar para profundizar en las claves históricas, sociales o culturales. Todo lo que hace China debe ser, por definición, negativo. La manipulación informativa es flagrante, con decenas de ejemplos a diario. Quien se atreva a confrontarla o a intentar mantener posturas objetivas e imparciales será acusado de estar a sueldo del gobierno chino o algo peor. No se tolera la menor discrepancia. Los poderes que promueven la muy peligrosa deriva de confrontación con China no dejan nada al azar. Sus aparentes invisibles hilos llegan a los lugares más insospechados. Cualquiera que se salga de la senda marcada será apartado o marginado. El tan proclamado tótem occidental de prensa libre recibe así, paradójicamente reflejada, su más descarnada imagen de China. Prensa libre para decir exactamente lo mismo, para no salirse del guión establecido, para recalcular recalcar una y otra vez lo malo que es el comunismo. Hasta las políticas que deberían servir de ejemplo, como la reforestación sin parangón o la salida de la pobreza de 800 millones de personas, llevan siempre la sempiterna coletilla del "but at what cost?", ¿pero a qué costo?, que usan hasta la saciedad los medios anglosajones al informar sobre China. Además, García colocó una captura de pantalla en donde se ven unos 20 titulares con la misma frase. Pero se habla sin cesar de la propaganda china, que es evidente por tan obvia, pero nada de la de Estados Unidos, mucho más sutil, menos detectable y por ello más efectiva. El lector cree que se está formando una opinión en base a su propio criterio sin que nadie le esté empujando a ello. La arrogancia y un disimulado complejo de superioridad son el pan de cada día a la hora de acercarse a una civilización desconocida, con una evolución radicalmente diferente, que no se puede juzgar con sus habituales parámetros americanos o europeos sin intentar abrir el foco. El mensaje de García causó revuelo en Twitter. Miles de personas reprodujeron su mensaje y otro centenar le respondió. Entre ellos, un profesor desde Canarias que se preguntaba, cuando todos los periódicos dicen exactamente lo mismo, ¿qué es la libertad de prensa? Desde Venezuela, el periodista Harim de Santiago decía, todo aquel que quiera entender algo de comunicación mundial debe leer este hilo. Desnuda la nociva práctica de la cartelización de los llamados medios libres para mentir sobre China y aplica lo mismo con todos los países no alineados al capital deshumanizante. Otro usuario llamado Iván Cole le respondía, no hay mayor dictadura de pensamiento único que la impulsada por Estados Unidos y la Unión Europea. Por su parte, Eugenio Martínez Enrique, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, indicó, ataque de sinceridad. El tan proclamado tótem occidental de prensa libre recibe así, paradójicamente reflejada, su más descarnada imagen en China. Prensa libre para decir exactamente lo mismo, para no salirse del guión preestablecido, recalcar una y otra vez que lo malo es el comunismo. Mientras que el periodista español Enric Juliana escribió La Segunda Guerra Fría y sus efectos colaterales. La reflexión sobre la peligrosa orquestación informativa que despliegan las grandes corporaciones mediáticas contra aquellos países que incomodan al gobierno estadounidense quedó una vez más servida en la mesa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Alemania le declaró una guerra mediática a Rusia, lo denunció Margarita Simonian, directora de nuestro medio Sputnik y de la cadena RT. Y es que dos canales en alemán pertenecientes a RT fueron eliminados de la plataforma YouTube sin posibilidad de recuperarlos, Víctor.
Unos canales que molestaban visiblemente a la parte alemana, dado que hacían seria competencia a los principales medios del país germano, tal y como explicó RT en su noticiero.
Se trata del canal principal de la redacción, así como de su portal de reserva. RT en alemán es uno de los principales y más populares medios en el país europeo, con 21 millones de visitas solo en el mes de junio. Según la explicación de YouTube, la eliminación se debe a que la cadena, bloqueada primeramente por 7 días, supuestamente publicó información falsa sobre el coronavirus, por lo que el medio decidió reubicarse en su otra cuenta para continuar con la difusión de las noticias. Tal paso fue calificado por la plataforma de grave violación de sus reglas. La eliminación de las cuentas se produce cuando RT en alemán tiene altas cifras de visualizaciones en YouTube. Ocupa el cuarto lugar en la lista de los medios más vistos en el país europeo. Incluso se ubica por delante de otras fuentes de gran trayectoria en habla germana.
Particularmente, RT en alemán adelantaba a gigantes como Deutsche Welle, un éxito considerado como amenaza por figuras como el presidente del Parlamento alemán o el ministro del Interior de ese país, cuyas autoridades también ejercieron presión sobre Luxemburgo para que denegara a RT la licencia para transmitir en ese pequeño estado europeo.
Y ante esos hechos, Simonian hizo un llamado al gobierno de Rusia a prohibir en el país a Deutsche Welle y otros medios alemanes, así como a cerrar las sedes de corresponsales de ARD y CDF. Propuso además que YouTube también se enfrenta a sanciones, al menos por autoestima deberíamos hacerlo, escribió Simonian en su perfil de Telegram.
Una agresión informativa sin precedentes, Víctor. Es así como calificó los mencionados hechos la Cancillería rusa. Pero volvamos a ceder la palabra a la parte afectada, es decir, a RT.
Según el organismo gubernamental, el objetivo principal de esta decisión fue silenciar las fuentes que no encajan en la agenda oficial del país germano. Además, Moscú destaca que el gobierno de Alemania lleva años hostigando a las emisoras rusas sin ni siquiera ocultarlo. Desde Moscú, el Servicio Federal de Supervisión del Campo Mediático afirma que al eliminar las cuentas de RT en alemán, YouTube viola los principios de difusión de información, lo que considera un acto de censura.
El citado comunicado del Ministerio de Exteriores ruso no deja lugar a dudas de que el llamado de Simonian para que se dé una respuesta recíproca no pasó desapercibido. Considerando el carácter de lo sucedido, que se enmarca en la lógica de la guerra mediática desatada contra Rusia, es oportuno, y hasta necesario, adoptar medidas de respuesta simétricas contra los medios alemanes que trabajan en Rusia y que fueron acusados reiteradamente de participar en la injerencia en los asuntos internos de Rusia, se lee en la declaración de la Cancillería rusa. La reacción de la parte germana es realmente impresionante. El portavoz del gobierno advirtió de que cualquiera que pida represalias no muestra un respeto adecuado de la libertad de prensa.
Obviamente, la prensa occidental se ha puesto del lado de los autores de este nuevo caso de acoso contra RT. La agencia Europa Press subraya en su noticia al respecto que la cadena es criticada con frecuencia en Occidente como una herramienta de propaganda del Kremlin. Asimismo, informa que RT tiene la intención de expandirse en Alemania. Además, tiene previsto un programa de televisión cuyo lanzamiento se esperaba para diciembre.
Un programa el que los alemanes no podrían ver gracias al apoyo explícito y tácito de Berlín a la campaña para ahogar las fuentes de información que no encajan en un entorno mediático cómodo para el oficialismo alemán, denunció la Cancillería rusa.
Cabe señalar que la actuación de Alemania confirma las conclusiones que recoge la clasificación mundial de la libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, donde se constata un notable deterioro de la libertad de prensa en el continente europeo. Los actos violentos ascienden a más del doble en el área de la Unión Europea y los Balcanes, sostiene la organización, subrayando que los ataques contra los periodistas y las detenciones abusivas han aumentado sobre todo en Alemania, Víctor.
El documento indica que solo 12 países de los 180 estados del ranking establecido por Reporteros Sin Fronteras pueden aún jactarse de que ofrecen un entorno favorable para la información. En 2021, Alemania ya no forma parte de ese club privado, leemos en el documento.
Según se desprende de las palabras ofrecidas a Octavo Mandamiento por Rubén Suárez, director de la red mediática CONAICOP, las medidas como la que acaba de adoptarse contra la cadena RT reflejan la desesperación de Occidente ante el fracaso de sus intentos de monopolizar el espacio mediático global.
La importancia de los medios alternativos, indudablemente, es porque es una contrainformación a la gran desinformación que hacen las grandes cadenas internacionales de descomunicación, decimos nosotros. Basta ver cuando, suponer, CNN dice no hay libertad de prensa en Venezuela, y uno ve los informativos, y cuando habla Maduro o habla cualquiera de los integrantes de su gobierno, lo primero que ve es el micrófono con el logo de CNN, el micrófono con BBC, o sea. Y por otro lado dicen que hay censura. Las grandes cadenas, por lo general, siempre responden a los intereses del gran capital, a los intereses de la derecha internacional y, en su gran mayoría, a los intereses de Estados Unidos, mientras que los medios alternativos es todo lo contrario. Responden a el pueblo, responden a los gobiernos progresistas, responden a la idiosincrasia general de todo lo que es el acontecer.
Como decíamos, el acoso que sufre la cadena RT no es un caso aislado. Alicia Nieves, periodista de este canal, repasó algunos casos recientes de otros medios.
No es la primera vez que plataformas digitales deciden bloquear la emisión de medios. Entre las víctimas del silencio forzado está la versión en inglés de Telesur, suspendida por 2 días por Facebook, o emisoras cubanas suspendidas por Twitter. También cayeron bajo limitaciones Hispan TV, interrumpido por Twitter, y Press TV, bloqueado en YouTube. La misma suerte corrieron algunos medios rusos, entre ellos Sputnik y Balt News.
Los mencionados hechos parecen seguir al pie de la letra los planteamientos del diplomático estadounidense Michael McFaul, quien insistió en su artículo para Foreign Affairs en que los algoritmos utilizados para clasificar y organizar el contenido de las búsquedas de YouTube, Google y Bing deberían ser ajustados para rebajar la información distribuida por Rusia a través de sus canales de propaganda. Asimismo, instó al gobierno norteamericano a trabajar simultáneamente con otras democracias de todo el mundo para desarrollar un conjunto común de leyes y protocolos para regular los medios de comunicación rusos controlados por el gobierno.
Al respecto, Margarita Simonyan comentó con ironía, algo que es muy propicio de ella, que no se confundan, no es censura, es libertad de expresión.
Mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acaba de afirmar que el bloqueo de los canales en alemán de RT en YouTube contradice las leyes de Rusia. Sin duda alguna, hay indicios de que fueron violadas las leyes rusas, violadas de manera bastante flagrante, puesto que eso tiene que ver tanto con la censura como con la obstaculización de la difusión informativa por los medios, señaló el vocero al enfatizar que, si los organismos reguladores rusos confirman que se trata de una violación, cabe esperar medidas para hacer a la plataforma obedecer las leyes del país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente Sebastián Piñera pasó de invitar a los venezolanos para que se instalaran en Chile a expulsarlos de su país. ¿A qué se debe este revés? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con Taroa Zúñiga Silva, activista venezolana chilena, residente en Chile e investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.
Taroa, el fin de semana vimos que en Iquique un grupo de manifestantes chilenos persiguió y quemó las pertenencias de migrantes venezolanos. ¿Por qué se dio esa situación y qué reacción provocó en el resto de la sociedad chilena?
Sí, fíjate, hay como una serie de antecedentes previos que hay que considerar para analizar esta oleada de violencia, ¿no? Uh-huh. Hay una estigmatización de la población migrante, que es una ciudad que está al norte, que es una de las primeras ciudades a las que pasa la población que viene migrando a pie. Y esto es un factor a resaltar. Digo, la migración que viene a pie, porque efectivamente este tipo de respuestas violentas se dan ante la llegada de cierto tipo de migrantes y no de todos los migrantes, ¿no? Uh-huh. Los migrantes que vienen por tierra son migrantes de clases sociales más empobrecidas, uh-huh, que en este caso un grupo de venezolanos, particularmente venezolanos y venezolanas, que se encontraban acampando en una plaza pública. Estos son venezolanos y venezolanas que vienen transitando diferentes países, uh-huh, y que luego van quedando acorralados, digamos, en Chile. Uh-huh. Primero, por una razón geográfica lógica, que es que Chile es el final del continente, la gente viene a pie, no tiene hacia dónde seguir como este recorrido, uh-huh, pero luego, porque por ejemplo, el Estado peruano definió que los venezolanos necesitan una visa de ingreso que no necesitaban antes, entonces la gente que vino por Perú y sigue bajando luego no puede devolverse por la misma ruta. Entraron, uh-huh, sin necesidad de visa, salieron y luego no pueden retornar con visa. Eligen la decisión de pasar por pasos no inhabilitados hacia Chile, también responde a las nuevas restricciones migratorias del Estado chileno, que solicita visa a los venezolanos y a las venezolanas para ingresar a Chile, una visa consular, una visa que se solicita en el consulado del país de origen y no del último país en el que habitaba.
Okay.
Entonces todos estos ciudadanos empiezan a llegar como en esta situación ya muy precarizada, uh-huh, acampan efectivamente en las calles debido a la situación de precarización a la que son sometidas por la dificultad de legalizar su estadía acá, uh-huh, y empieza a generarse pues una situación de molestia por parte de un grupo, digamos, de extrema derecha. Uh-huh. O sea, digo una molestia como inculcada. A mí todo esto me recuerda terriblemente lo que pasó en Ruanda cuando a través de la radio de las Tres Colinas se empieza a llamar, ¿no?, disimuladamente y con tiempo, a lo que terminó en el genocidio más grande del siglo XXI, ¿no?
Claro.
Empiezan a hacer llamados, ¿no?, de odio, de rechazo a la población, y llega un momento en que, al parecer, eso está como en investigaciones, instigados por militantes del partido UDI, que es un partido de derecha, salen efectivamente a quemar las pertenencias. Ojo, salen a quemar las pertenencias de estos ciudadanos después de que la policía los ha desalojado. O sea, es una acción civil que viene precedida de una acción de los cuerpos represivos del Estado y que además no es reprimida. O sea, no hay ningún cuerpo policial que intervenga para evitar estas represalias, ¿no?
¿Cómo reaccionó el resto de la sociedad chilena? Porque las imágenes eran terribles. Bueno, vimos que quemaban hasta los carritos de los bebés.
Sí, efectivamente. Y esto nos llena de contrariedad. Por ejemplo, entre las etiquetas más posicionadas, ¿no?, del día siguiente de todas estas acciones, era fuera inmigrantes ilegales, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que pensar que esto es una sociedad que responde a un discurso que se ha venido tallando con mucha intensidad en los últimos 2-3 años, que son los años que coinciden con esta llegada de una inmigración más empobrecida. Se empieza a generar desde las autoridades un discurso en contra de la migración. Uh-huh. Se habla incluso, una de las declaraciones del presidente Piñera dice que tienen que ordenar la casa, que no están en desacuerdo con la inmigración, pero sí con la inmigración ilegal. Sin embargo, no dan posibilidades de legalizar, ¿no?, la migración. Entonces, todo este discurso empieza a calar socialmente, ¿no? En un país en el que no hay acceso a la seguridad social, que no hay acceso a la salud, que no hay acceso público a la educación, se empieza como a posicionar la figura del migrante como alguien que viene a competir por esto poco, que hay que pelearse, ¿no? Uh-huh. Los derechos no están garantizados, por lo tanto, se posiciona en el imaginario que estamos compitiendo. Eso viene muy instado por las políticas gubernamentales. Y esta situación de Iquique, esta situación extrema, no es completamente condenada. O sea, ha habido condenas y solidaridad con los migrantes, sin duda, desde determinados partidos políticos y especialmente desde los movimientos sociales. Pero también hay, y esto hay que decirlo, un aplauso, digamos, ¿no? Un respaldo a este tipo de actitudes.
Taroa, tú nos hablabas del presidente Piñera diciendo que hay que ordenar la casa, pero nos recordamos que en el año 2018 él anunció la creación de un visado para venezolanos que llamaron algo así como responsabilidad democrática, y luego lo vimos en el año 2019 en Cúcuta, en ese intento de violar la soberanía de Venezuela y cuando querían instalar ese gobierno paralelo con Juan Guaidó, y allí Piñera fue uno de los presidentes que invitó a los venezolanos a salir de Venezuela y en su caso a trasladarse a Chile. ¿Por qué ha cambiado tanto su mensaje? ¿O cómo entender que sus palabras son unas y los hechos han sido otros?
Bueno, fíjate, desde el comienzo hay como contradicciones en este discurso, porque efectivamente Piñera hace esta invitación y en el momento en que hace esa invitación, por ejemplo, un hecho concreto es que él dice que los venezolanos y las venezolanas pueden ingresar a Venezuela solo con cédula de identidad. Uh-huh. Cuando los venezolanos y venezolanas llegan hasta acá solo con su cédula de identidad, resulta que hay un requisito de la extranjería para estampar esa visa, que es tener un pasaporte.
Obvio.
Entonces ya ahí quedan entrampados y entrampadas en una situación de irregularidad dada por condiciones materiales, ¿no? La gente sale sin pasaporte, llega acá, no tiene dónde estampar la visa. Eso empieza a pasar como un hecho concreto, ¿no?, cuando los venezolanos ya están acá. Pero entre medio también hay que revisar las cifras de las visas de responsabilidad democrática solicitadas y las otorgadas, que no llegan a ser ni siquiera la cuarta parte de las visas solicitadas, ¿no? Entonces es un enunciado que no se cumple o que se cumple hasta cierto periodo, que también yo insisto en que es muy importante resaltar esto, ¿no? Que tiene que ver con el empobrecimiento de la población migrante que llega. O sea, una recepción muy a conveniencia del Estado chileno, del migrante venezolano, que tiene formación universitaria y que llega a este país no endeudado, porque recordemos que en Chile cualquier persona que tenga formación universitaria tiene que invertir por lo menos durante 20 años parte de sus ingresos en saldar la deuda de haber pagado una carrera universitaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan aquí venezolanos y venezolanas con una carrera universitaria que no acumula deuda, todo lo que producen va al consumo.
Claro.
Y por lo tanto contribuye, digamos, a la economía local. Cuando los migrantes y las migrantes que empiezan a llegar no son profesionales, deja de gustarles tanto, ¿no? Deja de convenir tanto. O sea, que no estamos hablando solamente de xenofobia, sino especialmente de aparofobia.
Claro,
hay un problema
claro.
con el tipo de migrante que llega, ¿no? No solamente por país de origen, hay una discriminación de otro tipo. Yo creo que también es muy importante resaltar, Karen, que todo este discurso de lo que viene pasando con los venezolanos y venezolanas en Chile ha desviado también la atención como un eje central de cuál es la política migratoria del país en general, ¿no? De Chile, que es un estado básicamente expulsor de migrantes, ¿no? Porque aquí existen otras poblaciones migrantes, ¿no? La haitiana, la población colombiana que viene huyendo de una guerra que lleva más de 50 años, la población haitiana que viene huyendo de un saqueo de un país, ¿no? Durante muchísimo tiempo, que tampoco tienen acceso a sus documentos y forman parte de este grupo de migrantes irregulares, ¿no? Que están imposibilitados por el Estado chileno por regularizar su migración. Sin embargo, el Estado chileno insiste en señalar y en visibilizar lo que pasa con la migración venezolana exclusivamente, ¿no? Desviando la atención de esta política migratoria, que es nueva. Aquí acaban de aprobar, no ha entrado en vigencia porque no está listo el reglamento, pero acaban de aprobar una nueva ley de migraciones. La ley anterior de migraciones es datada de la dictadura del 76, si no me equivoco, es exactamente el año de aprobación, y era una ley supremamente expulsora, ¿no? La ley nueva es más complicada todavía, que en algunos aspectos empeora la situación, ¿no? Incluyendo este tema de las visas consulares. porque queda muy... O sea, por ejemplo, se dice que se otorgará visa a todos los ciudadanos que puedan demostrar que vienen a contribuir al país. Entonces, ese apartado de cómo demuestras quién viene o quién determina, ¿no?, quién puede contribuir al país y quién no, ¿no?, tiene un sesgo clasista muy fuerte. Nosotros tenemos suficientes razones para intuir que las personas que consideraremos desde las instituciones chilenas como posibles contribuyentes al país sean exclusivamente profesionales, ¿no?, y no la migración precisamente más necesitada.
Claro, claro. Tú escribiste un mensaje diciendo que tú habías migrado a Venezuela siendo una niña y que esta situación debería hacerle caer la cara de la vergüenza a muchos chilenos. ¿Por qué?
Bueno, porque Venezuela fue un país que recibió durante todos los años de dictadura en Chile, estamos hablando desde el 73 hasta más o menos, digamos, el 91, porque la dictadura se acaba en el 89 con un plebiscito, pero sigue habiendo órdenes de captura hacia personas opositoras a la dictadura pinochetista más o menos hasta el 91. Durante todo ese periodo de tiempo nosotros fuimos recibidos y recibidas en Venezuela, otorgándose inmediatamente la calidad de refugiados a quienes así la necesitaban, incluidos en la sociedad, con todos los beneficios, digamos, en igualdad de condiciones por los personajes locales, ¿no? Mm. Por los ciudadanos y las ciudadanas locales. ¿Qué pasa? Que muchos de estos chilenos y chilenas que fueron recibidos allá han regresado también a Chile y se han enunciado como antimigrantes. Y muchos de los chilenos que se exiliaron en otros países del mundo, lo mismo, ¿no? Incluso los que no se exiliaron, pero como esa noción de que este fue un país que en algún momento fue un centro de inmigración, los chilenos tuvieron que irse, fueron expulsados de su país y fueron recibidos en otros, ¿no? Mm. Y luego la negación a recibir migraciones es muy impactante, ¿no? Es muy fuerte. Como un país que pudo necesitar tanto del apoyo de otros países de la región pueda volcarse asombrosamente a ser un país que rechaza, ¿no?, a dar el apoyo cuando es requerido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, Rosalba Lobue denunció los intentos de Colombia de impedir que el gobierno de Nicolás Maduro logre devolver los recursos venezolanos bloqueados en el exterior. Rosalba Lobue, un paso al frente.
Estamos hablando precisamente de un escenario en donde estas mesas de diálogo, sobre todo en esta tercera ronda de negociación en México entre intravenezolanos, permitiría además el acceso o las negociaciones para el acceso o el desbloqueo de los 5,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que estarían asignados a Venezuela. Pero detrás de ello tiene que ver precisamente alterar el escenario internacional en el caso Colombia-Venezuela, ya que una gran parte de estos migrantes venezolanos están en Colombia. Y Colombia lidera y exige además a este grupo de países donantes que están coordinados desde Canadá, pues precisamente la administración de los 1.500 millones de dólares que están destinados a los supuestos 5 millones de venezolanos que son migrantes en el exterior. Pero además de ello, por supuesto, con el programa R4B, que es un programa articulado con ACNUR y la OIM, pretenden además no dejar escapar o producir ese retorno de los migrantes venezolanos a Venezuela, que estos recursos, tanto del Fondo Monetario Internacional como de otras fuentes, como la CAF y otros organismos, pues sean dados y entregados y administrados al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Entonces, por supuesto que Colombia activa este plan justamente además en este escenario, en este contexto de guerra multiforme, guerra mediática internacional, pues tratar además de avanzar sobre lo que es el Pacto de Leticia y los recursos que están destinados al Pacto de Leticia, en donde dirige prácticamente este pacto, lo ha convocado, lo dirige Iván Duque, en alianza ahora por el presidente Lasso en Ecuador. Parte de la activación de este mecanismo de guerra en la región tiene que ver precisamente con la atrocidad xenofóbica que acaba de ocurrir en Chile contra los migrantes venezolanos. Entonces, por supuesto, desde Venezuela estamos activando el retorno al país a través del plan Vuelta a la Patria con Conviasa y, por supuesto, a tratar de insinuar que Venezuela ha violado el espacio aéreo colombiano sería, además, jugar una base adelantada allí en cuanto a pretender activar otros mecanismos desde Colombia para agitar el ambiente y que no pueda llegarse a un feliz término de esta negociación en esta tercera ronda.
Desde México, Juan Antonio Carmona, representante del Movimiento Juvenil Internacional Future Team, habló sobre la creciente popularidad de voluntariado en su país. Juan Antonio Carmona, un paso al frente.
Bueno, es importante saber que en México está creciendo y obviamente tiene mucho impacto este tema del voluntariado. Sabemos que en Rusia las puertas han sido abiertas para también nosotros promover este tipo de lazos de cooperación, pero también promover estas acciones que tienen que ver con la filantropía. Y aquí en México, pues muchas organizaciones están teniendo diferentes tipos de eventos, como lo es la Plataforma Mexicana del Voluntariado, como lo son también muchas otras cumbres en las que diferentes organizaciones de la sociedad civil están teniendo una incidencia fuerte, obviamente desde las más conocidas como el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, y de ahí pues muchísimas que nos ayudan a entender cómo podemos nosotros crear y tener más representantes desde México allá. Recientemente, esta presentación de Future Team México en la transmisión del segundo encuentro anual de voluntariado de 2021, pudimos acercar también en este y el año pasado a unas organizaciones que tienen que ver y que trabajan el voluntariado en temas de medicina con Rusia y con diferentes países de la zona euroasiática. Entonces esto es importante que se sepa, en México estamos avanzando también en entretejer también estos lazos y estos tipos de cooperación.
Sputnik, contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El proceso de la sustitución de carbón por gas en los procesos industriales y de generación eléctrica en Asia-Pacífico, que emite el 53% del CO2 global, abre enormes oportunidades para Argentina, que posee yacimientos como Vaca Muerta, el segundo recurso mundial de shale gas y el cuarto de petróleo. Lo dijo a Octavo Mandamiento el empresario y consultor argentino Yamil Quispe, fundador de la startup de base tecnológica Eco Energy de instrumentación y control en la industria de oil y gas radicada en Vaca Muerta.
Considero que Argentina es el socio estratégico para Asia-Pacífico, no solamente por la capacidad instalada que hay en Argentina, sino por los recursos humanos que hay en el país. Particularmente Eco Energy es una startup de base tecnológica que le aporta al oil and gas, a la industria del oil y gas, recursos, herramientas para justamente colaborar y generar ahorro energético a través de distintos sistemas. Hay algo que nos vincula a todo el mundo hoy, de todas las industrias, que son tres palabras: huella de carbono. Y estas tres palabras a nosotros nos convocan a que podamos trabajar todos juntos para poder disminuirla. ¿Por qué Asia-Pacífico? En este caso, para Argentina o para América en general, el mercado al que debemos apuntar es el de Asia, que emite un 53% del dióxido de carbono global, China un 27%, la India el 7%, y se da que estos dos países deben mejorar a cortísimo plazo su huella de carbono sustituyendo carbón por gas en todos sus procesos industriales y de generación eléctrica. Con lo cual, hoy, entre las distintas formaciones, nosotros tenemos a Vaca Muerta, que ya es una trademark internacional, es que tiene 802 TSF en gas y en petróleo 27 TSF, que serían trillion cubic feet, y solamente en gas nosotros tenemos para 400 años, lo que implica que no solamente podemos desarrollar nuestra soberanía energética, sino también exportarla con un altísimo valor agregado. Y Asia-Pacífico es el destino ideal. Hay 11 vacas muertas, particularmente acá en Argentina, o roca madre, como las llamamos técnicamente, y se encuentran en 6 cuencas, en Austral, Golfo San Jorge, Neuquina, Cuyana, Noroeste, el Chaco Paranaense, con lo cual, por la longitudinalidad de la Argentina, se podría desarrollar todo el país hacia Asia-Pacífico. Más allá de que la pandemia a todos los países nos ha afectado, Argentina en una semana desarrolló 3 unicornios. Un unicornio es una compañía valuada en 1.000 millones de dólares de capitalización en el mercado. Esto habla de la capacidad instalada, de los recursos humanos, del nivel académico que hay en Argentina, con lo cual es el país para poder articular, para poder desarrollar, para poder invertir. Nosotros desde Neuquén, desde la industria, entendemos que puede ser el próximo Silicon Valley o el próximo Skolkovo, como bien Rusia lo ha podido desarrollar. En el mundo hay 728 unicornios, 42 en América Latina, y el ecosistema número uno para desarrollar empresas de base tecnológicas están acá en Argentina. Y como lo dije en la conferencia, si bien nosotros con Brasil nos disputamos quién tiene el mejor fútbol del mundo, entre los dos sumamos el 86% del ecosistema de Latinoamérica y el Caribe. En total contamos con 513 tecnolatinas, por lo cual creo que somos el socio estratégico. Y dentro de Vaca Muerta hay otra Vaca Muerta, que es el nacimiento o el amanecer de nuevas empresas de tecnología en Argentina.
Muchas gracias, Yamel. Y en este telepuente donde tú has intervenido, se abordaron diferentes temas de la cooperación bilateral. Y en este sentido también se abordó el tema energético. Yo quisiera preguntarte sobre las perspectivas, el potencial de la cooperación energética Rusia-Argentina. En ese sentido, yo he visto tú mencionando ese gran proyecto Vaca Muerta.
Entre Rusia y Argentina puede haber algo más que vínculos comerciales, industriales y de inversiones. Las políticas que Rusia ha desarrollado en relación a la universidad pública y a las inversiones conjuntamente con las universidades públicas se puede replicar acá en Argentina. Argentina tiene, al igual también que en los Estados Unidos, que ha sido de alguna forma el líder en desarrollos, la tecnología del fracking, siempre trabajó con las universidades públicas y es un modelo que nosotros prácticamente lo podemos desarrollar acá en Argentina. Más allá del capital industrial, del capital financiero, hay un recurso humano que es más que importante para poder articular, y hablo de que podemos comenzar a articular instituciones públicas de Argentina con instituciones públicas rusas, universidades, institutos de investigación, laboratorios y todo lo que requiera poder capitalizar y generar una transferencia tecnológica desde Argentina hacia Rusia y viceversa.
Muchas gracias, Yamel. Y también quisiera preguntar sobre el potencial de la cooperación en materia de energías limpias.
En relación a las energías limpias que se están desarrollando acá en Argentina, ya se ha logrado obtener un 55% de corriente eléctrica que proviene de energías limpias acá en Argentina. Pero hay algo que está pasando con las energías que provienen de los fósiles. Hay una ventana de 15 a 20 años que necesita una inversión intensiva, un desarrollo intensivo que no va a exceder a 15, 20 años, y eso se puede solamente lograr si articulamos con empresas de base tecnológica que puedan justamente acelerar los procesos y encontrar esos espacios donde se puedan potenciar en espacios, aprovechar los suministros para el desarrollo del mismo y sobre todo que pueda aprovechar los recursos humanos en estos años que vienen. Nosotros estamos en general en América Latina en una fase, si se quiere, primitiva todavía en relación a muchos otros países que están desarrollados y bastante avanzados en esta materia.
Cabe señalar que este mes de septiembre el gobierno argentino envió al Congreso un proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas con el fin de incrementar la producción e industrialización del sector y aumentar las exportaciones de petróleo y gas, entre otros puntos. El proyecto contempla un esquema de incentivo a partir de mayores autorizaciones de exportación de petróleo y gas y de disponibilidad de divisas para las inversiones. El proyecto de ley, que también busca promover el desarrollo regional y garantizar el autoabastecimiento, prevé un régimen general de promoción de inversiones que tendrá una vigencia por 20 años. La iniciativa tiene como objetivo reavivar la producción de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta, un área del tamaño de Bélgica y que, como decíamos, se estima que es la cuarta reserva mundial de petróleo de esquisto y la segunda de gas no convencional. Tenemos un potencial enorme y no podemos desaprovecharlo, así lo manifestó el presidente presidente argentino Alberto Fernández en el acto de presentación. Además, subrayó que la ambición es que Argentina produzca en exceso y exporte los excedentes para que ingresen dólares. En este contexto, Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía, manifestó la necesidad de incrementar las exportaciones de hidrocarburos de Vaca Muerta para soslayar el estancamiento económico y aprovechar los recursos disponibles de cara a la demanda global para tratar de superar la restricción externa. Según el economista, este yacimiento implicaría 37.500 millones adicionales al permitir el incremento de las exportaciones en un 70% durante las próximas tres décadas.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 108 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.